démosle la bienvenida al nuevo ídolo enmascarado, al rey del chisme, al terror de los doctores, a ese que todos critican pero no pueden ignorar, al odiado y amado, al único e inigualable. Mis canales, bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Carajo, muchas gracias, muchas gracias por escucharme, por estar atentos a este podcast. En realidad, esto es para ustedes. Y bueno, seguiremos así con invitados importantes, reportajes, muchos chismes que son lo que le gusta, señores. Así es que bienvenidos de nuevo a este podcast. Y el día de hoy tenemos, carajo, un invitado de auténtico lujo, un luchadorazo, diría yo, respetado por todos, un luchador que además dice las cosas como son, sin pelos en la lengua. Así es que vamos a darle la bienvenida a este podcast de Planchitas, ni más ni menos que a L.A. Park. Señor, ¿cómo está?
Buenas tardes, estoy muy bien, bendito sea Dios, aquí cuidándonos del COVID, pero todo perfecto, gracias a Dios.
Qué bueno, señor, me da muchísimo gusto saludarlo y de antemano le agradezco por esta entrevista para el podcast. Antes de meternos de lleno a diferentes temas que me gustaría platicar con usted, pues a ver, platíquenos cómo lo ha tratado la pandemia, porque ya nos tiene fastidiados prácticamente un año con este virus que ha cerrado arenas, que ha cambiado totalmente la vida en el mundo. ¿A usted cómo lo ha tratado?
Pues la verdad, mal, muy mal. Al principio pensamos que pues nomás iban a ser 40 días y pensé que hasta ahí, pero pues ya llevamos año, casi el año, y pues trabajo no hay ni en Estados Unidos ni en México, y pues sí, el marranito ya está bien flaco, y la verdad sí, ya estamos entrando al momento de la situación económica, que sí andamos mal.
Justamente en ese sentido, y respetándolo, así que solamente usted y su familia saben cómo se las han vivido, porque sí, la verdad es que es muy triste ver que en esta situación, cuando llegó la pandemia, pues prácticamente las arenas, los luchadores los agarraron por sorpresa, todo el mundo, ¿no? Pero enfocándonos en particular en la lucha libre, los agarró de sorpresa. Vemos a luchadores que se han alejado de la lucha libre o del personaje y se dedican a hacer otras cosas. ¿A usted le pasó algo similar o los ahorritos sí lo han aguantado?
Pues aquí los ahorritos nos han aguantado, pero pues ya no nos están aguantando. Y aparte pues tenía un gimnasio. Ajá. Pero pues también no, por lo de la pandemia nos lo cerraron, también estuvo cerrado todo.
Caray, eso sí está muy muy difícil, ¿no? Pero esperemos que ya de a pronto pues esto vaya evolucionando, vaya mejorando y regrese la lucha libre, las funciones, sobre todo el público, que es ahí lo importante. Señor, tenemos muchísimos temas de qué hablar con usted, pero me gustaría empezar pues con la actualidad. L.A. Park, más allá de esta situación o este año perdido, usted se ha seguido manteniendo muy vigente, es un luchador que en cualquier arena que se para, en cualquier arena es éxito, cualquier empresa, incluso en Estados Unidos. ¿Usted cómo se sentía antes de la pandemia? ¿Cómo sentía la actualidad de su personaje y usted en sí?
Pues mira, la verdad, te voy a ser bien, bien, bien sincero. Yo, pues sí nos quejamos de la pandemia, sí nos quejamos del coronavirus, pero estuvo bien, estuvo muy, muy bien que pasara esto. ¿Para qué? Para que nos diéramos cuenta de todo lo que tenemos, o de lo que perdimos, o de lo que no sabíamos que teníamos. Sinceramente íbamos a las arenas, todos éramos felices, el aficionado gritándole al luchador, el luchador peleando con el aficionado. O sea, en realidad las cosas, no nos dábamos cuenta en sí, qué tanta falta nos hacemos uno al otro. Y ahorita que la pandemia se vino y sinceramente estamos aquí sin trabajo y estamos sin nada, y la verdad se extraña al público, se extraña que te miente la madre, se extraña que estés peleando, se extraña pelear con los promotores, tener problemas con los compañeros, de que todos, algunos te acusan de que eres malo, y se extraña, ¿qué es lo que voy? Que a veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Como son años y años y años que avanzamos, caminamos, pero nunca llegamos, nadie llegó a voltear o preguntarse, si algún día de repente no hubiera lucha, ¿qué va a pasar?
Totalmente de acuerdo, y en ese sentido yo tengo una percepción que a mí me parece que obviamente nos agarró de sorpresa a todo, ¿no? A todo mundo. Pero creo también ahí que tanto luchadores, empresas, no supieron reaccionar. ¿A qué voy? Creo que era el momento de evolucionar con las nuevas tecnologías, las redes sociales. Creo que era un momento en el cual podían explotar los luchadores su personaje y quizá las empresas a su talento, ¿no? Un reality show, un podcast, algo. Creo que pocos han sido, usted sin duda alguna se volvió muy viral con los videos que subía en un principio junto con sus hijos, pero creo yo que sucedió eso con la industria de la lucha libre. No sé si así lo perciba.
No, mira, yo te voy a decir una cosa. Sí, yo creo que aquí, con esto de la pandemia y con esto del coronavirus, el que más aprendió y el que más entendió fue el luchador. Porque el promotor va a seguir igual, el promotor va a seguir explotando al luchador, el promotor nomás está sentado atrás de un escritorio y nomás está esperando la entrada de las arenas. Ellos no se rompen la madre, ellos no se chingan, ellos no le van a meter dinero, ellos nomás quieren estar recibiendo y recibiendo y recibiendo. En cambio, el luchador, ahorita con esta situación que nos está pasando, yo te estoy segurísimo que más de la mayoría entendió que en esta situación ningún promotor te ha hablado para decirte, oye, ¿tienes para comer? ¿Cómo te está yendo con la pandemia? Fíjate que muchas veces me llenaste la arena, ahí te va una lana, te voy a ayudar en lo que estamos en la pandemia. Ninguno, que me diga un luchador que algún promotor le ha hablado para ayudarlo económicamente.
Yo fíjese que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, y una de las características que he hecho con este personaje, con la columna que escribo y los videos, es darle voz justamente a esos luchadores y tratar de acabar, o si no acabar, por lo menos denunciar esas injusticias que suceden, ¿no? Y estoy de acuerdo que en este momento era cuando los luchadores más se tenían que sentir arropados por la que se dice su empresa, su casa, la que siempre los tiene ahí, dice, ah, pues te voy a llevar a todos lados, pero no sucedió. Sin embargo, ¿cree que en realidad el luchador haga eso? Porque, híjole, a mí me da mucha tristeza que con tantita presión que le meten o que los amenazan de, ah, te vas a quedar sin trabajar, muchos, no digo que todos, pues se bajan los calzones, señor, literalmente se bajan los calzones y hacen lo que los promotores o las empresas dicen. ¿Cree usted que en realidad el luchador va a reaccionar, se va a sacudir y ahora sí se va a poner al pedo?
No. El luchador por fuera habla y dice y se queja, pero delante del patrón dice, no, yo no fui, él es el que estuvo diciendo, él, yo no, cuando él fue el que habló, vociferó y dijo, no, el luchador va a seguir siendo así, siempre va a seguir siendo así, y si está metido en una empresa y le están dando poquito, lo están ayudando poquito, olvídate, ese es el más lambeculos que pueda haber ahí.
Y a ver, señor, desde su punto de vista, ¿por qué sucede esto? Porque como bien usted dice, Ustedes son la materia prima, son quienes entrenan, son quienes se suben al cuadrilátero, son los quienes exponen su físico y muchas veces su vida. Carajo, o sea, sin ustedes, sin lo que hacen arriba del cuadrilátero, pues el empresario, el promotor, no gana dinero, no consigue patrocinadores, no consigue televisión. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué siempre me los hacen menos?
Porque la culpa es del luchador. El luchador es la materia prima, es la materia principal, porque el promotor no es luchador. Ahora, para ser luchador tienes que tener el don. Para ser taquillero tienes que nacer con el don. Tienes que ser un buen luchador para que la gente te ama, te quiera. No cualquiera nace con el don. Y cuando tú naces con ese don y empiezas a cobrar y estás viendo que estás metiendo gente, el promotor empieza, no, este güey castíguenlo, ya se cree mucho, no le den trabajo. Y sinceramente hay muchos de los luchadores que no son profesionistas y ganan mejor que un profesionista, y por eso es que prefieren quedarse callados.
Pero entonces el luchador, no sé si a nivel mundial, pero el luchador mexicano, enfocándonos aquí, ¿está predestinado a siempre ser así, siempre ser maltratado, o sea, siempre hacerlo menos? ¿Ese es el camino, el único camino que tiene el luchador mexicano?
Mira, yo he conocido muchos artistas, he conocido boxeadores, he conocido mucha gente famosa, y viven igual, están con la pata en el cuello siempre. Aunque ganas bien, estás bien, y pues sí, viven igual. Y ya cuando tú ganas tu dinero y lo ahorras, yo no digo que yo no vivo así. Yo al principio también fui así, pues me pisaron el cuello, me tenían a su disposición y me tenían todo. Pero yo empecé a ahorrar mi lanita, hice mis ahorros y todo, y fue cuando dije, yo no me pienso dejar ya. Aquí hay mucha explotación, aquí hay muchas cosas que nos humillan, nos maltratan, y yo dije, no, chinguen a su madre, yo no me pienso dejar. Y como no me dejo ser un luchador explotado, y como no me dejo que voy a hacer lo que ellos digan, pues ahora resulta que soy un luchador problemático y que por eso no me dan trabajo. Porque me pongo al pedo por todo y porque tengo problemas y porque soy rebelde y que con todo mundo me quiero golpear. Eso es mentira, eso lo inventan porque no hago lo que ellos quieren.
Pero entonces, ¿usted se siente satisfecho con esta rebeldía, por así decirlo, por levantar la voz? ¿O en algún momento se arrepintió, o sea, dijo, hubiera seguido mejor así? ¿Cómo está en esa situación usted? ¿Cómo se siente con ser ese rebelde, por así decirlo, de la lucha?
Yo le doy gracias a Dios que yo ya salí de ese problema, porque es sofocante. Y a pesar de que sabes que es sofocante, pues te tienes que quedar callado, güey, porque tienes hambre y además a la vez quieres triunfar y pues te tienes que quedarte callado. Si quieres triunfar, quédate callado, te tienes que quedar callado. Y pues yo no me quedo callado, yo no me quedo callado, y si me quieren dar trabajo, pues me dan, y si no, no me den.
Ahora, teme que en algún futuro, a lo mejor cuando usted se retire de la lucha libre, porque digo, eso pues tiene que pasar, el cuerpo no aguanta también mucho, teme que a lo mejor a sus hijos puedan sufrir algunas represalias, por así decirlo, por esta situación.
Sí, mira, a mí hay muchos luchadores que me quieren golpear y pero no pueden, pero pues dicen, pues, pero pues ahí tienes a tus hijos. Hay muchos que se les van al cuello, lo quieren madrear, pero bendito sea Dios, mis hijos los preparé bien, están bien preparados y pues se topan, pero sí, y hay varios que se les han querido bañar arriba del ring y todo eso, pero pues mis hijos no son dejados, y siempre les digo, tengan cuidado, mijo, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro, aquí no hay amigos, güey, y los que yo tenía como amigos me traicionaron, me apuñalaron, aquí no hay amigos, mijo, tengan cuidado y no se dejen. Arriba del ring se sabe cuando una persona ya va con otras pinches miradas, que ya los quieren chingar, o les quiebran un brazo, les quiebran una pierna o algo, y ellos nomás dicen, nada, disculpa, con una pinche disculpa no te vas a curar, güey. Así que no se confían en nadie y pongan mucha atención. Aquí no hay amigos, ni los promotores, ni los luchadores.
Justamente en ese sentido es inevitable no llegar pues a las dos empresas de renombre en el país en las cuales usted ha participado en diferentes ocasiones y de las cuales ha sido sin duda alguna estrella estelar en sus eventos, AAA y el Consejo Mundial. ¿Es difícil trabajar para empresas? ¿Es mejor ser independiente? Desde su punto de vista y con su experiencia, ¿qué tanto ayuda a trabajar en una empresa como estas?
Mira, la verdad, yo como luchador independiente y como luchador estrella, es muy, muy difícil cuando te invitan a trabajar al Consejo Mundial o te invitan a trabajar a AAA. Yo, para empezar, tengo que batallar mucho cuando yo llego, por ejemplo, a Arena México. Llego a la Arena México, tengo que batallar mucho con las ideas de ellos. Las ideas de ellos son muy pasadas así como de moda, no se quieren renovar. Ajá. No se quieren renovar, ellos siguen con su lucha de los 1940, el Carnario Galindo, todo eso. Ellos quieren seguir así y todo eso. Triple A tiene otra forma de lucha, de forma de ser. Ellos sí están renovados, ellos sí se acoplan a la nueva manera de trabajar. Entonces, ahora sí que al mundo que vas, haz lo que vieras, para no tener problemas, pero como quiera tienes problemas, porque los luchadores, en cada empresa tienen a sus luchadores estrellas. Uh-huh. Entonces tú tienes que agarrarte madrazos con ellos, porque ellos pues no quieren soltar su lugar. Viene uno de afuera y van a decir, aquí es mi casa, güey, aquí te vas a chingar tu madre. Pero luego yo, los de afuera entramos y vamos a decir, pues yo vengo a tu casa, pues también vas y chinga tu madre, güey.
Claro.
Entonces tenemos problemas con las ideas de los promotores y tenemos problemas con los luchadores estrellas de cada empresa.
Y aparte también, como bien dice, las envidias, ¿no? O sea, la envidia en la lucha libre creo que es muy común, es el pan de cada día. Y yo
pues es lo que estoy diciendo.
El peor rival de un luchador es un mismo luchador, ¿no? O sea,
es lo que te estoy diciendo, güey. No sé si me entendiste, güey. No sé si me entendiste de que tienes problemas con los luchadores estrellas de cada empresa, güey, porque ellos tienen su envidia.
Claro.
O sea, aquí no pasas porque no pasas. Y de una o de otra forma, ya sea luchando, trabajando, o van y hablan allá arriba en la oficina, güey, y no te bajan de problemático. Esas son las envidias por lado del luchador.
Y económicamente, digo, sin entrar en números, ¿es más redituable trabajar para una empresa o de manera independiente?
Para mí es mucho mejor trabajar de manera independiente, porque aquí yo cobro lo que quiero y lucho cuando quiero. En cambio, trabajar para una empresa, te pagan lo que el dueño de la empresa quiere y tienes que ir a trabajar a huevo. A huevo tienes que ir a trabajar. Porque si no vas, pues te dejan sin trabajo un mes, ¿ves? Y luego te dicen, no puedes arreglarte en ningún lado. En ningún lado. Y luego si firmas contrato, te demandan, ¿ves? O sea, sin trabajo, güey, y luego pues... no puedes arreglarte con nadie ni en ningún lado tampoco. Entonces pues es mejor de independiente. Acá independiente trabajas cuando quieres y cobras lo que quieres y no tienes que andarte chingando, y luego cuando vas a ir a cobrar pues cobras una baba.
¿Usted cuánto lleva ya trabajando como independiente? ¿Cuántos años?
Pues desde 1900 como desde el 86 que no pertenezco para una empresa, güey. Desde que me salí de AAA. Ajá. Salí de AAA en 1986 y jamás quise volver a firmar con una empresa, ¿no? De ahí fui con, fíjate, ya en el 86 me salí de AAA y luego entré a WCW. Ajá. Y ahí sí firmé en WCW, me olvidaba eso. Y en 1991, que fue cuando ya la WCW nos mandó a la chingada, entonces ya no quise volver a tener contrato con nadie.
Okay. Con AAA fue digamos que la empresa en la que últimamente se le vio, hizo algunas apariciones, algunas fechas, incluso en Triple Manía llegó. Platíquenos, ¿cómo es la relación de...? Yo siento, usted me va a corregir si no es así, que parece una relación de odio-amor, porque de repente era, no, es que ya... Elia Park ya no va a regresar, y usted declaraba, no, pues Triple A ya no. Y de repente nos aparecía en una Triple Manía o aparecía de sorpresa. ¿Cómo puede definir usted la relación Elia Park con Triple A?
Mira, yo te lo voy a poner bien fácil. En cada familia, güey, ¿tú eres casado?
Sí, señor.
¿Tienes hijos?
No, eso no, señor.
Bueno, yo sí tengo hijos y el que tiene hijos me va a entender. Uh-huh. En cada familia tienes un rebelde, güey. Okay. Y cuando crecen, güey, y que están jóvenes, empiezan, no, pues si los empiezas a tratar de llevar por el buen camino, y qué es lo que dicen, no, pues mi papá nomás me está regañando, nada le parece bien, y la chingada. Creces más, güey, y pues tú dices, no, ya me voy a ir de la casa. Pues sí, ya no aguanto a mi papá, nomás me caga, me está cagando, y pues no me entiende. Y te vas, pero tarde o temprano regresas a tu casa, güey. Ya sea triunfante o con la cola entre las patas, pero regresas, güey. Regresas, vuelves a tener problemas, te vuelves a ir, pero tarde o temprano, güey, regresas a tu casa, a lo que voy, güey. Pues yo soy como yo nací y crecí con Triple A, güey. Uh-huh. Pero soy el hijo rebelde, güey, que tiene Triple A, güey. Yo me puedo ir vociferando, me puedo hablar, y Triple A, no, pues mi hijo es un rebelde, que chingue a su madre, no lo quiero volver a ver. Pero son mis papás, güey, son mis papás, ahí crecí, ahí nací. Y me perdonan, yo podría ir al Consejo Mundial, yo puedo ir a la WCW, pero yo crecí y nací en Triple A, güey. Y ellos son mis papás. Y le doy gracias a Dios y les agradezco que me dan trabajo. Estas veces que yo voy y todo eso son, no tengo contrato ni nada, o nada, me piden fechas, yo voy, trabajo, me pagan y se acabó, y volvemos a enojarnos y volvemos a pelearnos y al ratito se nos baja y pues regreso, así es la vida mía con Triple A.
Y en algún momento se sintió justamente en esto que menciona, que es como ese hijo rebelde. ¿En algún momento se sintió poco valorado por la empresa porque compañeros luchadores lo respetan demasiado arriba del cuadrilátero? No he escuchado uno que no lo respete. Los aficionados lo respetan. Va a otras empresas en México o Estados Unidos, tiene un lugar protagónico. En AAA a veces sintió que faltó esa parte, que lo valoraran, que le dieran un lugar más importante para que usted se mantuviera por más tiempo.
¿De qué tiempo me hablas? ¿De qué año?
O sea, me refiero a lo mejor por un lapso más largo, ¿no? Porque usted
pero, ha ido... ¿Cuando me fui primero o ahora que regresé?
Que regresó.
No, pues es que la verdad, pues ya conocí el mundo, güey. Okay. Ya conocí el mundo y ya vi la forma de que pues de dónde se gana dinero, y pues mi mentalidad es que cada año tiene 365 días. Okay. Pues tiene 365 días, y yo tengo que llenar mi agenda de trabajo, ya sea de luchas en Estados Unidos, de luchas como el independiente, y si AAA me da luchas, pues me las chingo, y yo tengo que trabajar y llenar mi agenda los 365 días. si ellos no me valoran o no me usan o no me dan el lugar, pues ese ya es problema de ellos. Yo como quiera les cobro. Si voy en la primera, cobro lo mismo. Si voy en la segunda, cobro lo mismo. Si voy en la estrella, cobro lo mismo. Si me quieren valorar y me quieren dar mi lugar y quieren hacer algún pique o y que culmine con algo, pues yo, como dijo la Pimpinela, yo aquí estoy. Si no me cogen es porque no quieren.
Eso es, eso es. Oiga, y a ver, la relación del otro lado, en las doctores, con el Consejo Mundial, ¿cómo la definiría?
Pues, yo la verdad, el Consejo Mundial tiene muy, muy buenos luchadores. Para mí, ajá, el Consejo Mundial, yo siempre lo he dicho, tiene los mejores luchadores preparados física y condicionalmente, y cualquier pinche luchador es uno de la primera, güey, le da una arrastrada a cualquier luchador de la estrella, de estrellas, ya sea de donde tú quieras, de donde tú quieras, güey, les da una arrastrada, porque ahí los obligan a entrenar, y ahí los obligan a estar bien, y olvídate, para mí es lo mejor. El único problema que tiene el Consejo es que se tienen que actualizar, güey, o sea, ya no, las televisiones de bulbos ya se acabaron y hay plasmas. Entonces tienes que actualizarte, si no te vas a enterrar ahí, te vas a enterrar. Ellos tienen gente, sí tienen gente, van gente, sí, pero pues es un aficionado que va esta semana, pero la otra semana ya no va, güey, porque todos son turistas. Van y lo recogen de la Alameda y todos esos los ves que hay gente porque son de ahí. Y hace años no eran así, güey, eran aficionados de hueso colorado, de hueso colorado. Semana tras semana, tras semana, tras semana, ahí estaban, hasta hablaban. Quiero mis mismos asientos, dame la fila. Con tiempo separaban boletos, güey. Ahorita no les separan boletos, güey, porque son turistas que andan pedo y van a la lucha, pero vinieron a turistear a México y se van a sus países y ya no los vuelves a ver ahí. No andan diciendo el mismo americano el que fue, güey. Oiga, denme la fila número 4. Antes era así, güey, con tiempo separaban los boletos. Ahora no, y si se ha salvado la Arena México es por los turistas.
Claro. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, más allá de lo económico y lo que menciona, que usted va a trabajar a donde le dicen, y con base en esto que menciona de los luchadores de la Arena México que están muy bien preparados, ¿a usted con qué luchadores, con qué rivales le gusta más darse sabroso arriba del cuadrilátero? ¿Con los de AAA, el Consejo Mundial, Independientes, en el Gabacho? ¿Cuáles son los que lo llenan más?
La verdad todos se merecen mi respeto, todos, desde el de abajo hasta el de arriba, todos, porque gracias a ellos yo gano lo mismo, güey. Si a mí me echas uno de la primera, te repito, gano lo mismo. Si me echas uno de un hombre grandísimo, gano lo mismo, güey. O sea, a mí, la verdad, yo amo la lucha libre, me gusta la lucha libre y me pagan por hacer lo que amo, güey. Entonces, todos me divierten, todos son buenos, todos, mis respetos para todos.
Ahora, le voy a mencionar una serie de personajes y me gustaría que profundizáramos y hablar un poco de lo que han significado para usted en su carrera. Iniciando con Antonio Peña, ¿quién fue para Elia Park Antonio Peña? ¿Qué significó?
No, pues un señor que siempre lo voy a amar, siempre lo voy a querer, sinceramente. Cuando Antonio Peña me habló para darme trabajo, yo no tenía ni dónde caerme muerto, mi hermano. Yo me dormía en una arena, ahora sí que mi comedor eran las sillas de la arena, mi cama era una esponja, güey, una esponja, y mi estufa era una de esas de resistencia, güey. Conozco al señor Peña, güey, y ahora me siento aquí en mi sillón, veo mi pinche televisión de 100 pulgadas, güey, y digo yo, bendito seas, Antonio Peña. Gracias, te amo, güey. Ante problemas y lo que hayamos tenido, siempre te voy a amar y te voy a querer. Bendito San Antonio Peña.
¿Recuerda esa última vez que hablaron, o a lo mejor convivieron antes pues de que el señor partiera, de que falleciera? ¿Recuerda cómo fue esa última vez que ustedes hablaron?
Sí, platicamos, y me acuerdo que yo iba para Laredo, y me habló, y me dijo que cómo estaba, y le dije que bien, y le dije que pues que yo nunca lo demandé, yo no lo demandé, que yo nunca iba a hacer nada de eso, y él me dijo: Adolfo, créeme que ni yo sabía que se te había demandado. O sea, te demandaron por medio de mi oficina, y pues la verdad ni yo. Digo, bueno, pues haya pasado lo que haya pasado, Toño, estoy bien, y tú también, y aquí estoy, y luego él me dijo: ¿quieres regresar? Le digo, la verdad, sí quiero, pero ahorita no puedo.
Okay. Ahora, me gustaría justamente que todavía estamos en Antonio Peña, preguntarle qué tan cierto es ese mito que existe sobre las dos pizzas y el refresco.
¿Dónde? Pues mira, eso no lo quisiera retomar.
Okay.
Ya, o sea, eso ya.
Pero sucedió.
Ya pasó de moda, güey. Sí, y ya, yo creo que eso ya no cabe, güey. Ya lo que yo hablé y dije antes, güey, no trates de ser polémica. Si lo crees, créelo, y si no, me vale madre.
Okay, señor. Paco Alonso, ¿qué significó para usted?
Paco Alonso es un señorón que en paz descanse, y tenía palabra. Yo bromeaba con él y nomás me miraba y se reía. El señor me quería mucho y ya nomás me decía: ay, pinche parca, ya no hagas desmadres, cabrón, ¿qué voy a hacer contigo? Pues dame jale, patrón. Yo le decía: dame jale, patrón. Pues sí, cabrón, pero pues cada que vienen me desmadras la arena. Pues sí, por usted es que me aloco. Y él me decía: ay, ¿qué voy a hacer contigo, cabrón? Okay. Y ya me daba trabajo, hablábamos y me daba trabajo. Me acuerdo la última vez me dijo, porque ya me habían corrido como 9 veces, no sé, 8 o 9 veces, no recuerdo cuántos. Y me dijo: ven, cabrón, te voy a dar trabajo porque me caes bien. Pero ya no hagas desmadres. A ver, güey, mira, hicimos una, ¿qué me dijo? Una quinela, una tanda, una quinela.
Ajá.
Me dijo, y hicimos un número por mes, güey, enero, febrero, marzo, güey. Y estamos apostando a ver si duras el año, güey, o en qué mes del año, güey, te voy a correr, güey. Entonces, procura, dice, aguantarte 8 meses, porque a mí me tocó el número 8, güey, y ahí habían apostado una pinche lana ahí entre todos los trabajadores para ver en qué mes me corrían. Y me dice: ay, te encargo, cabrón, no hablas de madres, para ver si me saco la quinela contigo, güey. Tengo el mes número 8, güey. Y digo: no, te la vas a chingar, patrón, vas a verlo. Te la vas a chingar. Y no, me corrió como a los 2 meses, me corrió.
No aguantó.
Como a los 2 meses de haber entrado, me corrió. Fue cuando fue el evento de Laiga.
Ajá, sí.
Fue el evento de Laiga que se llenó. Esa fue la última vez. No miento, fue lamentada de madre.
Lamentada,
no me acuerdo si fue una antes de Laiga, de Laiga, o la de Laiga.
Okay. Oiga, ¿y con su hija alcanzó a trabajar, con Sofía Alonso?
No, no la conozco tampoco, créeme que ni la conozco.
Dorian Roldán, ¿qué se ha significado para usted?
Sin palabras, ese tipo, sin palabras.
Okay. Conan.
Conan es un buen amigo que voy a siempre lo voy a querer, lo voy a respetar. Conan me enseñó a no ser un luchador explotado. Conan me enseñó a ganar dinero. Conan me enseñó a cómo se trabaja de promotor a luchador, de luchador a promotor. Me llevó a una empresa donde me pagaron lo que creo que ni en mi perra vida como luchador mexicano lo iba a ganar. Cuando Conan me habla y me dice cuánto me iban a pagar, yo pensé que Conan estaba jugando conmigo. Yo pensé que él quería que yo me fuera y que no me iban a pagar lo que él decía. Pero no. Lo que Conan habló y me dijo, eso fue realidad. Yo he hablado con Conan, yo le digo que lo quiero mucho. Más que a veces me hace enojar el güey, me hace encabronar y yo lo que sí le digo, Conan, no hagas que este amor que tengo hacia ti, güey, o este agradecimiento se convierta en odio. Pero pues Conan también es una persona que voluble, güey, voluble, no se deja, se pone al pedo y luego pues yo tampoco y chocamos. Pero al final terminamos abrazándonos y pidiéndonos disculpas y Conan lo que... Mira, yo con él estoy muy, muy... Mira, en este momento de la lucha libre, estoy agradecido yo con dos personas. Uh-huh. Número uno, bueno, tres personas, principalmente Dios. Okay. El segundo, Antonio Peña, y el tercero, Carlos Jasenov Espada, alias el Conan.
Ok. Hay una lucha que sin duda alguna... Ha tenido usted muchas luchas importantes a lo largo de su carrera, pero hay una en especial que sin duda alguna es muy recordada, ¿no? Aquella de la Triple Manía del año 2010 contra La Parca por el nombre. ¿Cómo la recuerda? ¿Qué significó para usted? ¿Tiene algún lugar especial esa lucha para usted?
Sí, sí tiene un lugar muy especial porque mira... Cuando yo regreso de Estados Unidos, pues yo me empiezo a, por medio de periódico, radio y televisión, donde quiera me paraba, yo decía, pues no, yo soy la Parca, yo soy la original, la primera Parca que existió, y la otra que está es de AAA y él es la copia, y la verdad, pues él nomás me está usurpando, y les hacen creer que soy yo, pero no soy yo. Por todos lados hablaba, tratando de convencerlos. Pero no, haz de cuenta que la gente no me escuchaba, no me escuchaba, y por más que les decía, y no me escuchaban, y luego se viene uno que hicieron de Verdad y Fama, uh-huh. Y ya la gente empezó medio a entender que había dos Parcas, pero seguía la gente sin entender. Hasta que se hace la lucha del nombre contra nombre en el Palacio de los Deportes con La Parca, y ahí la gente se dio cuenta quién era el original y quién era La Parca de AAA. Ahí se dieron cuenta y ahí fue cuando empecé yo a respirar. Ya porque ya la gente no tenía confusión alguna, y cuando alguna persona ahorita, que son poquitos, todavía se confunden, la misma gente ya me defiende. Que dice, no seas pendejo, la original es esta, y la copia es esta, y ahora ya la misma gente me defiende, y ya la gente sabe quién es quién.
Ahora, con el resultado, supongo que usted no quedó satisfecho.
La verdad, sí quedé satisfecho. Okay. No quedé satisfecho porque ¿cuántas cosas no hacen arriba de un ring? ¿Cuántos luchadores no entran y por culpa de aquel pierde este, o por culpa del otro pierde la máscara, o suben hasta 8 o 10 luchadores y madrean al otro, y no pasa nada, güey, no pasa nada. Pero qué raro que con la mía sí pasó. Sí pasó, o sea, me cancelan la lucha, pero no me la cancelan ahí, me la cancelan a los 3-4 días. Exacto. Que no valía, que no sé qué. Yo lo único que yo dije, a mí me vale si la cancelaron o no la cancelaron. Ustedes, güey, díganle a la gente y sáquenle de su mente que no gané, güey. Porque la gente vio que me levantaron la mano, la gente vio que yo fui el que gané, güey. Por mí no se preocupe, no hay ningún problema. Ahí les encargo a la gente nada más. Para mí lo más importante es la gente. Y si la gente dice que yo gané, yo gané. Lo demás me vale.
Ahora, más allá de lo deportivo, de lo que sucede arriba del cuadrilátero y lo que vemos muchas veces en televisión, la relación con Jesús, con Chuy, ¿cómo era? ¿Existía alguna relación?
Mira, él ya murió.
Sí.
Él ya falleció. Y creo que no es de caballeros hablar ni bien ni mal de una persona que ya no está con nosotros.
Okay.
Entonces yo no voy a comentar nada. Que Dios lo tenga en su santa gloria, que Dios me lo cuide y lo protege. Y allá que me espere, que allá me espere, porque para allá vamos todos. Y yo a él, en estos momentos, le guardo mucho, mucho respeto. Él ya falleció.
Okay.
Entonces no nos queda hablar bien ni hablar mal de él. Que Dios lo tenga en su santo reino.
Elia Park, ¿para cuántos años más hay de Elia Park en la lucha libre? ¿Lo ves?
No, ya poquito, hermano. Yo ya estoy muy golpeado. Ya mis rodillas ya están mal, güey. Yo ya estoy muy, 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 muy golpeado. Ahí estoy ayudando a mis hijos, los estoy encaminando. Ya cuando los vea que estén bien, bien preparados, entonces le digo adiós. O, si hay una lucha de alguien importante, o una máscara importante, alguna cabellera importante, en ese momento, luche o gane, pierda o gane, yo me retiro. Pero quiero algo, una pelea importante, importante.
¿Quién estaría al nivel de esa lucha importante? Porque, pues caray, la afición siempre ha esperado el Rush contra Elia Park, en su momento fue contra Dr. Wagner Jr., Blue Demon. ¿A usted quién le gustaría?
Pues fíjate que me gustaría una lucha así de máscara contra Blue Demon. O me gustaría un máscara cabellera contra Rush.
Okay.
Y ahí no veo nada más.
¿Ha estado cerca en alguna ocasión? ¿Ha llegado algún promotor en verdad con la intención de hacerlo?
Sí, ha habido muchos. Hay muchos que quieren hacer la lucha de Rush. Pero pues la cabellera de Rus vale una lana y mi máscara vale otra. Y cuando pues oyen los precios, pues dicen, ay cabrón, al rato te llamo y o déjame ver, si los patrocinadores. O, te dan un chingo de excusas, pero ya no vuelven a hablar.
¿Triple A ha estado cerca?
Triple A nunca me ha dicho nada, fíjate. Fíjate, lo único que me dijo Triple A a mí hace mucho, me dijo que si yo quería apostarle la máscara, y le dije que sí. Dice, sí, yo me la apuesto. Y me dijo, okay, vamos a hablar de eso. Y ya, pues yo puse mi precio. Con esto no quiero decir que Triple A me dijo, vas a perder, porque, ay, la gente, ¿cómo es, güey? La gente dicen que Triple A compra máscaras. A mí nunca Triple A me ha dicho, quiero que la apuestes y pierdas. Jamás, jamás me ha hablado de eso. Pero lo único que sí me dijo Dorian, oye, fíjate que estuve checando y si tú llegaras a perder tu máscara, pues es que en el mercado tu máscara está más barata. Y yo le dije, ay cabrón, pues ¿en cuál mercado me andas buscando, güey? ¿En el de Tepito, güey? ¿O me estás buscando en la Lagunilla, güey? ¿Por qué no me buscas en el Palacio de Hierro, güey? Búscame en el Palacio de Hierro ya, güey. Yo ya no soy de Tepito, yo ya no soy del mercado de la Lagunilla, güey. Búscame en el Palacio de Hierro. Y ahí quedó la plática.
¿Eso fue hace poco? ¿Ya tiene tiempo?
Oh, ya hace como unos 5 o 6 años.
Ahora, es mi deber, señor, como periodista, preguntarle esto y que usted lo aclare, lo desmienta. La versión de que usted no puede apostar la máscara fuera de Triple A. Totalmente falso.
Es falso, mi hermano, es falso. Yo ya le he dicho a la gente que es falso. Yo tengo todos mis derechos a mi nombre, güey, ya mis registros ante el INPI, tengo mis registros ante derechos de autor y tengo cartas firmadas por Dorian, donde él me va a dejar en paz, pero él no se va a meter con él y aparte, ni yo me voy a meter con el nombre de la parca, güey. Ahí firmados y todo. Yo no sé a quién le llaman eso, güey. Pues sí, se supone que no puedes apostar ante nada cuando tienes un contrato.
Claro.
Pero los nombres los tengo a mis derechos y todo, y yo no tengo contrato con Triple A ninguno.
Okay.
Pero ya ves la gente, ¿cómo es, güey?
Sí.
La gente necia. Ahorita con la pelea del Canelo.
Ajá.
Con la pelea del Canelo. A mí se me ocurrió, la semana pasada, antepasada, peleó un peleador que se llama el Alacrán, güey.
Ajá, el Alacrán Belcher.
Y yo hice un video, güey, te apoyo, carnal, échale ganas, y yo y mi familia estamos contigo. A mí me encanta el box, güey, me encanta el box. Mis idolazos es el Terrible Morales y Julio César Chávez.
Órale.
Cántalos. Y pues hizo un video al alacrán, échale cabrón, échale chingazo, estoy contigo y la chingada. El vato ni me conoce, el vato no me conoce. Pues le pusieron una putiza al alacrán, cabrón. Le dieron una chinga, güey. Y entonces a mí se me ocurre ahora decirle a mi hijo, vamos a apoyar al Canelo. Oh, pinche Canelo, estamos contigo y la chingada. No mames, me llovió. Como no te imaginas, cómo, güey, tú con el Canelo, y no entendía nada, güey, pero cómo, y el pueblo no quiere el Canelo, le echan de madre, güey. Yo les digo, no sean así, cabrones, somos mexicanos, apoyemos al mexicano. Pues estaba peleando con un güey que era arquero ruso, el otro que hay.
Turco.
Sí, turco. Apoyemos al mexicano, no, que chingue a su madre, que tú no seas pendejo, pero no crees que uno de los un chingo me llovió, güey. Nomás por apoyar al Canelo, pues yo le dije, ¿saben qué, güey? A mí me vale madre. Canelo es mexicano y seguiré apoyando al Canelo. No, no, no. Y todavía escuché, güey, que siguen con ese tema, güey.
Sí, de repente el público es medio cerrado y nada más quiere ver pues lo que ellos quieren o creen que su punto de vista es el correcto, pero no son tan
abiertos. Igual con mi contrato, güey, ya me cansé de decirles, y ya les enseñé, ya puse papeles en el Facebook y en el Twitter, güey.
Ajá.
Y siguen, no, la perga no puede apoyarle porque el nombre es de Triple A, también pendejo, güey, este nombre es mío, y yo tengo registrado ya los nombres de mis hijos también, güey, y también pendejo, güey, pendejo. Wey.
La última, ¿cómo le gustaría que recordaran a Elia Parga? El día que usted se retire, ¿cómo le gustaría que la afición lo recordara?
Mira, yo siempre he admirado mucho al perro guayo, al señor el perro guayo, su forma de ser. Pero antes del perro guayo, al santo, al señor, yo iba a ver sus películas, ya, y ver a mi golazo, el señor el santo, el señor.
Uh-huh.
Y pero pues yo no he hecho películas como el santo y me, pues para recorrer todo el camino que el santo recorrió pues me falta mucho, wey, pero sí me gustaría que el día que me muriera la gente me recordara como a muchos luchadores que hablan mucho del Tarzán López, de que de cómo se llama, de Blue Demon Señor, y pues así que cuando hablaran ante mis hijos hablaran bien.
¿Con alguna frase le gustaría ser recordado? ¿O cómo se definiría usted?
Como... Más con que no digan con que antes que me apaguen el micrófono chinguen a su madre con esa no.
Señor, le agradezco muchísimo esta entrevista. Como se lo dije, yo pregunto, usted decide qué contestar.
Simón.
Pero de antemano le agradezco muchísimo estos minutos. Mi admiración y respeto para usted siempre.
Gracias, mi hijo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor. Pues señores, este fue Elia Park, que estuvo con nosotros en un nuevo episodio de este podcast. Ya saben, señores, aquí yo pregunto, los luchadores deciden si contestan o no. Mi obligación es esa, así es que, Planchy Fans, espero que les haya gustado este nuevo episodio de el podcast. Estén muy atentos al próximo. ¡Yaco, yaco, yaco!